juega más. Y además, una noche al azar, ¿qué será?
La UNE.
La UNE.
Un universo.
Pasa ilusión.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
Pisar
pecho prisa en un cabriolet con sus cubiertas en llamas. Ya fue, ya fue, ya fue.
En todas partes.
La UNE
mueve.
Superman está tomando éxtasis en el sillón. Se quiso quedar ahí, pero su mente se fue.
Bueno, esto es Gravedad Cero, estamos arrancando apresurados porque hoy es un lunes especial, los lunes por lo general son una cosa que no hay motivación y demás, pero realmente hay una noticia hermosa que es la restitución de un nuevo nieto, el 140, si no estoy en lo... Estoy en lo correcto, exactamente. Y antes de anunciarles y decirles que vamos a estar con Manu Pita, vamos a tener una entrevista con Lu Miranda, que acá la queremos mucho, vamos a ir directo a la conferencia que se está dando para tener más información, porque hasta el momento solo sabemos de la restitución y sabemos que es el 140, por supuesto, pero vamos a escuchar un poco lo que se está diciendo ahora mismo en vivo y en directo.
Y esto para nosotros es un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias.
De los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento.
¿Qué pasó? ¿Se metió Milei? Bueno, estaba hablando Estela de Carlotto y de repente... ¿Qué fue? ¿Un hackeo de C5N? Se abrió una cosa. Pero bueno, para quienes están ahí escuchando... Estábamos escuchando a Estela de Carlotto hablando sobre la restitución del Nieto 140. Realmente muy... Ahí estamos, a ver. Ahí va, ahí va.
Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Bienvenida. Bienvenido. Nieto 140. Nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela. Y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Su hermana Adriana... siempre, desde siempre, ¿a dónde fue? Me fui yo ahora. Sí, también, miren, chicas, tengo 90 y pico de años. 94. Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos. Otro, Oscar Metz y Elsa Kaiser, con quienes se crió y desde que ellos partieron continuó esa búsqueda. Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora, tenemos todos un regalo de ella tejido, ¿eh? Hermoso. Siempre tejedora, fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano en este encuentro tan esperado. Con la restitución del Nieto 140, confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo. El acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen, demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad. Así lo yo.
Este encuentro ratifica además lo imprescindible que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos. Condiciones precarias y con enormes dificultades, continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto. También la importancia del trabajo de todos y cada una de los compañeros de abuelas y de la gran familia que se extiende en la República Argentina y en el exterior, difundiendo esta búsqueda que sigue tan vigente como lo demuestra esta restitución. Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros, viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca. Necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen. Hay que insistir en que su consulta no molesta. Cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a abuelas. Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que lo acerque. Son esas las informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas. La historia familiar. La mamá del nieto 140, Graciela Romero, nació el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba Peti y tenía tres hermanos. Su hermana menor, María Elena, también fue asesinada por la dictadura en 1977. Graciela era estudiosa, emprendedora y aguerrida. Tenía buen humor, cocinaba bien y también cosía. Estudió economía hasta que se casó y se abocó a la militancia. El papá, Raúl Metz, nació en Bahía Blanca el 24 de agosto de 1953. Sus amigos lo apodaban el Meji, porque tenía un hermano gemelo. Los Metz eran 10 hermanos. Se criaron en un hogar politizado, ya que el abuelo Metz era militante del Partido Comunista y trabajador ferroviario. Raúl tenía sentido del humor, aunque era un poco calentón. Comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista, junto a su gemelo Néstor. Eran compinches, militaban, iban juntos al colegio, compartían salidas, amigos. Desde los 13 trabajaban como cadetes en una tintorería. Luego ingresaron al ferrocarril como su padre. Los Mellis, como los conocía todo el barrio, sufrieron su primera detención bajo la dictadura de Onganía. Con 19 años fueron llevados a la cárcel de Bahía Blanca y luego como presos de máxima seguridad, a Devoto. Mientras estaban detenidos en Bahía Blanca, se realizó una campaña pidiendo su liberación. Entre las organizadoras estaba Graciela. Cuando Raúl y Néstor salieron de la cárcel, se alejaron del PC, pero siguieron militando en comedores barriales. Allí Raúl conoció a Graciela y se enamoraron. Juntos ingresaron al PRTER, al tiempo que se casaron y llegó Adriana, su primera hija. Vivieron en Bahía Blanca hasta que la persecución los acorraló y decidieron mudarse a Cutralcó, provincia de Neuquén. Graciela y Raúl fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutralcó. Ella estaba embarazada de 5 meses. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que permanecieron detenidos en el centro clandestino La Escuelita de Neuquén, donde fueron torturados física y psicológicamente. Luego fueron llevados al centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, donde también sufrieron brutales tormentos. Raúl Metz fue sacado de ese centro clandestino a fines de enero y desde entonces se encuentra desaparecido. Graciela, con 24 años, durante el cautiverio, dio a luz a un varón en abril de 1977. Ese bebé, hoy adulto, hasta el viernes último desconocía su verdadera identidad y que una familia entera lo estaba buscando. Graciela continúa desaparecida. Adriana tenía 1 año cuando las fuerzas represivas se llevaron a sus padres. Unos vecinos, Edelvina Guiñez y Miguel Panijam, la cuidaron hasta que sus abuelos paternos, Oscar y Elisa, fueron a su encuentro. Las búsquedas. La familia Metz Romero buscaron a Graciela, Raúl y el bebé que estaba en camino desde el instante en que supieron de su secuestro. Oscar y Elisa llevaron la iniciativa de esta búsqueda. Habeas corpus, denuncias internacionales, presentaciones, hasta el final de sus días. Con la mayoría de edad, Adriana hizo suya la búsqueda. Siempre cercana a la institución, a donde acompañaba a su abuela Elisa desde pequeña. Su tía Elizabeth muchas veces visitaba la filial de abuelas en La Plata, buscando alguna novedad sobre su sobrino. En 2009, como una botella tirada al mar, Adriana abrió un blog, Poncho de Lana, en el que le contaba a su hermano quién era, cómo lo buscaba y lo esperaba. Allí le escribió una carta para su cumpleaños. Desde entonces, cada 17 de abril lo saludaba con la ilusión de ser leída. Adriana participó de cada producción y actividad institucional, con la certeza de que solo encontraría a su hermano buscando a todos. Y al final hay recompensa. partir de la información que Abuela recibió de manera anónima, se inició una investigación que luego se trabajó de manera conjunta con la CONADI y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, UFICANTE. Este trabajo conjunto permitió reforzar la hipótesis de una posible apropiación, reunir la documentación necesaria y profundizar en el caso. En este marco, y una vez finalizada esta etapa, en abril de este año, la CONADI tomó contacto con el posible nieto para brindarle toda la información recabada. Así, él accedió a concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos y dejar su muestra de ADN para ser cotejada con las familias que buscan. Finalmente, el viernes último, el BNDG comunicó a la CONADI el resultado de ADN y la comisión le informó al hombre que efectivamente se trataba de un caso de apropiación y que su perfil coincidía con el de la familia Ahmed Romero. Durante el fin de semana, ambas familias fueron notificadas, lo que hoy nos permite comunicar a la opinión pública que hemos encontrado al nieto 140. La prueba irrefutable. Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio que cometió un genocidio. Cada nieto viene a confirmar que el Estado terrorista secuestró personas, las mantuvo ocultas en centros clandestinos de detención bajo tortura, las asesinó y desapareció sus cuerpos. Que en estos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas, que hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente. Cada restitución de un nieto es también la confirmación de que el trabajo sostenido y colectivo nos permitirá seguir encontrándolos. Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia son la garantía del nunca más. Pero para que estas búsquedas se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo. Por eso exigimos que se derogue el decreto 351/25 que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona, el derecho a la identidad. Las abuelas hacemos justicia por los abuelos que no están, y por toda la familia Metz Romero, que buscó sin descanso. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiadas durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo esa parte que iluminó el mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague. Bienvenido, nieto 140.
Bueno, nosotros ya hemos dicho casi todo, pero acá está su hermana, así que Ahora le toca a ella hablar desde el lugar de esa hermana que encontró a ese hermano que buscó toda la vida. Adri.
Hola. Me estoy perdiendo la conferencia de prensa. No, en realidad estoy de este lado. Me toca a mí. No sé cómo se hace. Esta parte nunca la había hecho, nunca la había pensado. Si bien siempre estuve en la búsqueda y trabajando para eso, no me imaginaba que esto iba a ser así. Gracias a las abuelas por enseñarnos a que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por estos 300 nietos y nietas que nos faltan a todos. No voy a hablar más porque no quiero hacer papelones. Muy nerviosa. ¿Todo bien? Celebrando también.
Histórico, emocionante, como pocas veces se ve una hermana en la conferencia al lado de Estela de Carlotto.
Qué emocionante. Sí, la verdad que sí, me dejó. Estuve ahí como conteniendo las lágrimas varios momentos.
Conociendo los primeros datos de Adriana en esta conferencia de prensa. Ahí está, sí. Ahí me escucha bien. Bueno, siempre emocionante la conferencia de prensa de las abuelas. Ahí Adriana también tenía una foto con su abuela paterna, Elisa Kaiser. Ahí estuve buscando un poquito más de la historia de Adriana, que creció con su abuela. Nada, siempre es emocionante. Veo que así como sin palabras la veíamos un poquito. Seguramente ya va a hablar con el tiempo. Es un shock también.
Sí, las confirmaciones se van dando, digo, hay como procesos. Uh-huh. Y recién está en la instancia de comunicarlo públicamente. Me imagino que si uno es una persona que tal vez no está también acostumbrada a una exposición mediática, de repente nosotros estamos retransmitiendo desde 5N, ¿no? Digo, hay algo ahí también de estás en la televisión de todo el país hablando, sí, sobre algo que también es muy sensible. Pensemos. A veces naturalizamos, ¿no?, ciertas total, cuestiones, y pensar que cuando tenés un año sos huérfano porque el Estado secuestra a tus padres y luego los desaparece, uh-huh, los tortura, digo, hay un montón de cuestiones, no tenés información. Esto que decía, ¿no? Primero estaba sola y unos vecinos la cuidaron hasta que pudieron ir los abuelos. Digo, como hay también una cosa de la predisposición de la comunidad colectiva para como hacer frente a estas situaciones total. Y a partir de ahí también toda tu vida buscar a tu hermano por una situación terrible, trágica. Entonces, me parece que obviamente es un momento de celebración, porque hay. No quiero ni imaginar esa incertidumbre de esas 300 familias, de esos 300 nietos que todavía faltan. Pero bueno, es un día realmente para celebrar, muy emotivo, desde la memoria, desde una conciencia de nuestra historia.
Uh-huh. Sí, cada historia también tiene su particularidad, ¿no?
Totalmente. Y
es lindo eso de las conferencias, empezar a conocer como la historia de cada uno. Bueno, sí. Y Adriana forma parte de la filial de Mar Platense de Abuelas. O sea, ya tenía un recorrido con la organización y viene de esta búsqueda desde que nació, básicamente.
Sí, sí. Nada, muy, muy emotivo. Por mi parte, me parece también, en esto que hablas de las particularidades y demás, es un hecho político en un contexto de deshumanización, ¿no? No, uh-huh. Hablamos, ¿no? Decimos 140 y demás, pero son familias que tienen un nombre, que tienen una historia, que vivían de una manera, que tenían ciertas características, cualidades, sentimientos, digo, ¿no? Esto como, y Raúl era un poco obstinado a veces, y como toda esa cuestión Me parece súper importante, ¿no? No dejarlo como, bueno, un apellido, una cosa, sino hay una historia de vida, una familia, emociones, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? No se trata de un hecho simplemente porque hay que hacerlo, sino porque hay una pulsión que tiene que ver con la emocionalidad, con algo que son los lazos sociales, ¿no? Y de entre personas, emotivos, digo, como. Entonces me parece re importante y me parece interesante también verlo desde esas perspectivas, ¿no?
Total, empieza también otro proceso de conocerse también. Total. Con el hermano, sí. Con todo lo que eso conlleva, hijo de Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero. Nacido aproximadamente en abril, bueno, siempre la fecha es estimativa, del 77. Así que celebramos muchísimo esta nueva restitución.
Total.
De este nuevo nieto. Es una hermosísima noticia para arrancar la semana.
Total. Si te parece, Agus, podemos ir a un breve corte ahora, porque en unos minutitos nada más aprovecho para contarles que lo habíamos mencionado al comienzo del programa, pero bueno, queríamos rápido tener esta información.
Llegamos justito para
llegamos
verla.
Llegamos justo, total. Hoy viene Manu Pita a acompañarnos en piso, ahora en unos minutitos nada más, con Vicente Garay, que ambos forman parte de Monoambiente, que bueno, que traen ahí una información, data, que estuvieron ya haciendo un comunicado por este miércoles 9 de julio. Pero vamos a dejar a ellos que charlen, que nos cuenten un poco. Y además, hacia el final del programa, tenemos una videollamada con Lu Miranda, que si no la conocen, deben conocerla, uso y recomiendo. Es muchísimas cosas, está en muchísimos universos últimamente. Pero bueno, nada, quédense del otro lado. Sí, un montón de cosas. Así que quédense del otro lado, que hay muchísimo grave de hacer hoy.
¿Quieres que te diga que mi vida va genial? Que todo transcurre tal y como lo pensé, tal cual, sin más. Que todas mis decisiones pasan por un autotune de aciertos. ¿Qué más da si no me vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga?
Nunca más me voy a recuperar. ¿Vos?
Flota.
Flota.
Gravedad cero.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar? ¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Estás en el medio.
Correte.
Soy en el
Prime.
La UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
La UNE está en el medio.
Platini, Inés Mauri y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
We'll be right back.
Platini, Inés Mauri, Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Me hicieron un spoiler terrible, tremendo, hermoso. Bueno, como ya están viendo, a mi derecha está Manupita. Aplausos para
hola,
Manu.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Hermoso. También tenemos a Vicente y a Felipe.
Hola.
Porque vino ¿por qué? Parte de la familia Monoambiente.
Así es.
Exactamente. Sí. Y quienes se preguntan, pero Monoambiente, ¿no conocen Monoambiente, gente? Es una productora cooperativa audiovisual.
Yes.
Tienen un canal de stream. Pero, ¿por qué están acá? Primero porque tenemos ganas de que vengan hace bastante. Y después porque el miércoles hay una actividad que es una transmisión en vivo del programa que tienen. Yes. Temprano, pero también es medio como, van a hacer una especie de comunicado también, de alguna manera, se me ocurre, lo pienso. Van a dar noticias que estuvieron adelantando un poco en redes sociales.
Así es. Bueno, se vienen novedades, se vienen cositas.
Se viene.
Todo concluye al fin.
¿Qué pasó, chicos?
Bueno, largamos ahí en redes, que invitamos de paso a que nos sigan, @monoambiente.tv. Así como dijiste, Monoambiente, una cooperativa audiovisual que estuvo expandiéndose mucho durante el año pasado y este año. Tenemos un stream todos los miércoles y ha llegado el episodio final de nuestro stream, así como se lo conoce. Así que vamos a hacer un encuentro con nuestra comunidad, que es básicamente lo que nos sostiene, lo que nos da vida, ¿no? Esa comunidad hermosa que fuimos armando. Y obviamente se viene este último capítulo de Monoambiente y queríamos compartirlo presencialmente con toda nuestra gente, así que nos vamos
no
a encontrar
bite.
Ahí.
No es bite. Me importa aclarar, porque la gente ya piensa que nosotros anunciamos los finales y al final era una joda. No es joda esto. O sea, el proyecto está creciendo, sí. Lo que se vienen cosas más grandes.
Sí, también.
Sí, todo eso sí. Pero el Monoambiente, el programa Monoambiente, tal cual lo conocemos, cumplió un ciclo, llega a su fin y lo queremos despedir como se lo merece, abrazándonos presencialmente con toda nuestra gente.
Un 9 de julio.
Un 9 de julio, que para nosotros es... Mira, el año pasado tuvimos el hito un poco también fundacional del Contrapacto de Mayo. El claro. 25 de mayo hicimos un evento presencial en Casa Unclan y ahora nos toca un 9 de julio, un poco la patria nos demanda y nosotros estaremos ahí.
Por supuesto, además para eso hicimos todo esto, digamos, para salvar a la patria. Eso lo tenemos recontra claro. Así que es normal que las oleadas de la patria, las efemérides de la patria vayan con nuestras efemérides.
Total, sí, sí, donde hay una necesidad surge un
Monoambiente.
Así es.
Eso, me encanta. O sea, para quienes están del otro lado, para que se alarmen un poquito, pero también para que sepan que... hay nuevas cosas, se vienen nuevas cosas, no lo podemos adelantar porque hay algo hermoso que se da en esta, que no es tan hermoso tal vez para ustedes en su ansiedad, pero es muy hermoso enterarte las cosas presencialmente, que no es una publicación, una cosa, tenés que ir, que estar, mirarle la carita al otro.
Suceden otras cosas ahí.
Exactamente.
La presencialidad.
Y van a anunciar este nuevo comienzo, de qué se trata, que... Yo un poco sé, no les voy a mentir, y a mí me entusiasmó muchísimo. Espero que ustedes también, mañana no, el miércoles obviamente vamos a estar ahí, ahí para comer algo rico, ¿no?
Así es, el miércoles, bueno, en principio decirles que es en la Casa de la 25, que es un centro cultural muy hermoso que nos ha abierto las puertas para hacer este encuentro. Va a ser a partir de las 12 del mediodía, esto es en 68 entre 6 y 7. Y obviamente va a haber para comer un buen guiso patrio. Hermoso. De la mano de la pulpería de Don Proti. También un espacio muy hermoso con
da
el que
ganas.
Estamos...
Barrio Mondongo, ¿no?
Barrio Mondongo. Así es. Así que la pulpería de Don Proti va a estar ahí acompañando con el guiso patrio. Y después vamos a tener un cierre musical con DJ Perrita y La Chabomba. Porque obviamente no podemos hacer nada sin bailar.
Mover el ojete hasta el piso. Total.
Así que, bueno, van a estar acompañando DJ Perrita y La Chabomba para este cierre, obviamente, con alegría. Porque todos los finales tienen una cuota también de alegría y queremos mostrar... que esto en realidad es el cierre de un ciclo muy hermoso, sí, que en el que crecimos mucho y que nos llevamos muchísima experiencia para todo lo que se viene, que también es un montón.
Sí, y que también queremos que la gente que participe y que esté ese día nos cuente qué fue para ellos, qué fue para ellas, para ellos, todo este proceso compartido, porque el Mono nace justamente con un eslogan que es la juntada transmitida en pandemia, y un poco tenía que ver con eso, con poder compartir con quienes no podíamos compartir en ese momento de manera presencial y acompañarnos. Y bueno, que nos gustaría también tener esa devolución face to face y llevarnos también toda esa energía para lo que viene, que son muchas cosas y que tenemos muchas ganas, muchas ideas. Ine, montón de cosas tenemos por delante.
Bueno, qué lindo eso. En un contexto donde parecía no haber proyección a futuro, imaginario, y, o sea, hay algo de eso que es muy esperanzador y está buenísimo. Siento que la palabra esperanza es medio Diego Torres, pero...
lindo.
Pero es,
igual
pero
la hizo Coti a esa.
A la canción.
Con la esperanza. Canción,
sí, es muy bueno ese dato y es real.
Sí, es real.
Sí, sí, sí. Pero hay algo de lo que decías que me parece interesante, que medio hacíamos el chiste, ¿no? Donde surge una necesidad, surge o hay monoambiente.
Sí.
Pero bueno, vos hablabas de la pandemia, de la juntada transmitida y demás. Para quienes ahí están escuchando y viéndonos del otro lado, hay algo un poco que surgió de una necesidad tal vez más propia, ¿no? Uh-huh. Más de un colectivo más pequeño, que bueno, que el resto se fue sumando,
sí,
pero surge medio en un monoambiente que estaban dando, medio como... era como medio una pensión casi, ¿no? Sí. Donde había mucha gente,
un
¿no?
Poco, sí.
¿Vos no conociste el monoambiente? Yo creo que sí. Porque yo voy a decir algo, con Ine nos conocemos hace mucho.
Sí, sí. Mucho bueno, tiempo.
Hace mucho tiempo somos acá.
Tampoco vas a andar acá blanqueando.
Bueno. Pero yo creo que lo conociste, no sé si no lo conociste.
Por,
no de pedo, en calle 62.
Ah, sí, lo conocí. Era muy amplio el espacio.
Sí,
claro.
Sí.
Vidriado.
Así es.
Era muy lindo.
Muy lindo.
Un hermoso lugar.
O porque uno dice monoambiente y capaz
se imagina una cosa más
ronia. Claro, más oscura.
Sí, poca iluminación. Y no. Era medio, yo no quiero.
Era cheto.
Era medio loft.
Era loft. Bueno.
Era medio loft.
Listo, se terminó monoambiente, ahora arranca loft.
Loft. Loft.
Un poquito más arriba, medio Olga, ¿viste? Termina algo.
Sí.
Y bueno, está bien.
Sí, es parte
sí,
de
crecer. Sí,
hay monos y monos.
Total, exacto. Hay muy monona.
Es muy monona.
Muy monona.
Sí, para mí esto del contexto es un montón, porque digo, también es un contexto que nos invita un poco a la individualidad. Y monoambiente no para de ampliarse, de seguir sumando gente.
Qué pesado.
De seguir construyendo colectivamente, que me parece que hay algo de eso que también es muy lindo. Y
funciona.
Y funciona.
Eso.
Y porque además me